Buenos días y bienvenidos una mañana más aquí a Alfares al Día, guión Liletralia. Tita debería haber sido musicóloga, porque esta de sintonía, Tita, apetece empezar un programa de radio con esta música, ¿eh?
Es vitalista, ¿te acuerdas cómo se llama? Hilo de seda.
Por supuesto.
Y hoy vamos a tejer un relato encadenado, que más que ir encadenado va a ir tejido.
Buenos días, Amarilla.
Buenos días.
Y buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
Empezamos con hemodiálisis o hemorrelato, Amarilla.
Con emo. La palabra aquí que Tita y Juan se han inventado y que hila muy bien con el contenido de
lo mío era emocanción y Tita hizo la versión de hemorrelato.
Y no os voy a meter envidia, pero para aclararme la voz, tengo aquí un emote.
Buenos días y bienvenidos a este Alfares al Día especial, el segundo de la saga de relatos encadenados. Les contamos un poco la historia para aquel que esté un poquito perdido. Y es que desde el centro, desde el Yo Soy de Dalmacia, hemos convocado un concurso de relatos encadenados con un máximo de 150 caracteres, donde todas las personas que quieran. Hemos establecido dos categorías, una para alumnos del centro, otra para libre, donde puede participar todos los oyentes que así lo deseen. Y bueno, pues la segunda experiencia ha sido todavía más fructífera que la primera, porque se han presentado un total de 84 relatos en categoría libre y por curso. Esta semana le tocaba participar en la categoría reina, digamos, a los alumnos de segundo de la ESO, que han presentado más o menos la mitad. Amarillo es el que lo lleva, pero más o menos la mitad de participantes, sí, en una y otra categoría. Por lo tanto, digamos que unos 40 relatos más o menos que el jurado hemos tenido que leer atentamente. Para el trabajo no ha sido arduo.
Y con trabajo, sí. Ahora ya sabéis lo que sentimos los profesores de lengua cuando mandamos redacciones.
La verdad que da gusto seguir leyendo relatos. Y yo lo que he notado, y vamos a empezar ya, que os ha parecido ya el tener que hilar ya, el tener que seguir un relato encadenado, como ya los alumnos ya estaban sujetos, ¿no? Los participantes estaban sujetos a una frase que vamos a recordar, que es el de su abuelo, allí estaba. Así tenían que empezar todos los relatos. Por lo tanto, yo, Amarilla, tú que eres el crítico literario.
Una frase muy complicada para los alumnos. Le han dado vueltas, es el de su abuelo, que muchos de ellos se han visto en un esfuerzo ahí supremo para poder sacar ideas que han ido surgiendo poco a poco y han sacado buenos relatos, ¿eh? Han hecho, yo creo que por lo menos la mitad de los relatos tenían agarre,
¿eh? Sobre todo la dificultad ha estado en esa primera palabra, ¿no? En él, en sí, el de su abuelo, ¿no?
Esa construcción que tenemos ahí, el de su abuelo. Claro, nos hace equivocarnos pensando que el abuelo va a ser la figura clave, pero no, porque está ahí en un complemento. Ahí esa estructura de el de. Que nos hacía ver un objeto que allí estaba, no se sabía si era del abuelo, pero que estaba por allí, ¿eh? Seguro que
que era del abuelo estaba claro, pero no sabías qué es lo que era.
Sí, pero bueno, que el abuelo tenía relación con eso, pero lo principal era ese objeto que no se sabía que podía andar por ahí rondando. Y yo creo que la clave era que sobre ese objeto tenía que centrarse el relato. Pero lo que pasa es que muchos chavales han hecho el relato sobre el abuelo.
Sobre el abuelo,
y sí, ya teníamos, sí, uno de la semana pasada.
Tita, impresiones así, a nivel general.
Estaba escuchando al crítico literario con todo mi interés, porque efectivamente, yo es verdad que a la hora de leer los relatos ya llegó un momento después ya de esa lectura ardua que dice el profesor de literatura que supone leer relatos tan distintos y tan dispares, lo de irme fijando cada vez más en el objeto al que se refería para poder tirar de algún sitio para poder ir valorando.
Y Juan, ¿cómo te ha ido esta semana con los relatos?
Pues muchísimo mejor. Yo tengo la impresión de que la calidad ha aumentado muchísimo. ¿Sabes? Respecto a la semana pasada, que fue el inicio, que era todo así un poco empezar con todo, ¿no? Y tal. Y me da la sensación de que los chavales, o bien porque han leído los que ganaron, o los que leímos nosotros aquí en el primer programa, lo que fuera, el caso es que la calidad ha subido muchísimo de media, ¿eh? Yo tengo la impresión de que ha mejorado muchísimo la cosa.
Pues yo tengo que decir y disentir contigo que los de la categoría libre a mí me han dejado un poquito más una sensación más como que el nivel era más bajo, pero simplemente porque la frase ya los cohibía,
sí,
desde el inicio,
la,
¿eh?
La frase,
pero yo creo que ahí tenemos que distinguir, es decir, una, sí, cosa es que nos hayan aburrido porque todos han escrito sobre el abuelo, eso, y lo bonito que era la vida y lo que recuerdan y lo que le echan de menos y tal. Una cosa es eso, porque es cierto lo que decía María, es decir, al aparecer ahí el sustantivo abuelo, todo el mundo se ha centrado en abuelo y todos los relatos tenían que ver con los recuerdos, con lo pasado, con las cositas del abuelo y tal. Pero yo me refiero a la calidad del relato en sí. Es decir, aunque nos hayan aburrido un poco porque todos iban sobre lo mismo, pero sí es verdad que ha habido muy pocos relatos que hayas desechado a la primera, ¿no?
No, claro, claro.
Es decir, y que todos tenían una calidad media alta.
Pues vamos a empezar ya. Vamos a empezar como la semana pasada con los relatos libres. Con los relatos libres, que es la categoría que se presentan, pues digamos, todos los alumnos que quieran, todas las personas que quieran, todos los oyentes que quieran, que pueden enviarnos sus relatos a radioalfares@gmail.com o bien pues entregarlo aquí en el centro a cualquier profesor de lengua y literatura. Para eso vamos a empezar con el tercer relato. Tenemos que decir aquí que en esta categoría, el tercer relato, bueno, pues nosotros, el jurado está compuesto por Iván Arias, profesor de Lengua y Literatura, Juan José Amarilla, Tita Jiménez, Juan Antonio Elviro y quien les habla, José Pedro Martín, y establecemos los cinco mejores, cada uno puntúa del primero al quinto, pues es, y luego pues se suman todas las puntuaciones. Y de ahí sacamos los tres ganadores de la semana, de esta categoría libre. Del mismo modo lo hacemos para la categoría del curso que esta semana tocaba segundo de la ESO. Bueno, pues el tercero ha sido Elena Clemente Barco, de primero A, tercero de la categoría libre, que lo va a leer nuestro compañero Amarilla. Y bueno, Amarilla, pues lo pasamos a leerlo si quieres y después ya lo analizamos un poquito. Things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburb. De regreso al parque. El de su abuelo. Allí estaba. Olvidado por completo. Llorando desolado por la falta de cariño. De pronto una sombra extraña se acercó hacia el arca de madera. Era una sombra deforme por la luz del sol que reflejaba en el espejo del viejo armario. De pronto sintió como si le tocasen el pie con una pluma. Sintió que lo sacaban del arca. Él ya con miedo cerró los ojos, pero el sol le dio un fuerte fogonazo. Los abrió y de nuevo se vio colgado de aquel frondoso árbol. Nada más colgarse, sintió un fuerte peso en el cuerpo. Ese peso que siempre había tenido en él. Eso significaba que había vuelto al parque y que los nietos del abuelo se columpiaban en él. Bueno, Amarilla, venga, la crítica primero del entendido.
Bueno, ya... no, entendido. Todos aquí yo creo que vosotros tenéis un punto de vista más que... Bueno, yo creo que este relato, que entró tarde, hay que decirlo también, uh-huh, porque por un problema informático, ha sido votado, yo creo, por el fondo. La alumna ha sabido ver ese cambio de personaje que decíamos, centrándose en un objeto que va a ser un columpio de los niños, ¿eh? Y que como dando forma a ese personaje ha conseguido transformar ese cariño de los niños, del abuelo, y meterlo en ese árbol que no me acordaba yo del relato de la semana pasada del árbol aquel, yo creo que también
han ido
escuchando y han ido metiendo también ahí sus elementos, y yo está muy bien redactado, ha elegido bien las palabras, y yo creo que se merece ese tercer puesto.
Me parece súper difícil, súper difícil darle escribir esto, darle vida, por ejemplo, a un columpio, ¿no? Como ha hecho ella. Y la verdad que este es de los relatos que me asombra, que me sorprende que un alumno de primero de la ESO sea capaz de escribir esto. No sé qué os parece, ¿no?
A mí sí, también me llama mucho la atención, como el otro, como el de la semana pasada, ¿no? La quincena pasada, sí. que era un árbol el que hablaba y tal. Y me dio una doble impresión, ¿no? De eso, de que como que se era un poco copia de aquella sensación, pero claro, nunca sabes si en la cabeza del alumno o de la alumna está eso o no. Pero sí que
porque no sabemos. Luego, la mayoría de los alumnos, no sé si habrán escuchado
los relatos anteriores.
El programa de radio. Lo que sí sé que han visto los ganadores, pero el primero. O sea, el que quedó
solo el número uno.
El número uno. No sé ya si habrán escuchado el programa. Pero yo creo que la chica lo ha hecho muy bien, Elena. Ese columpio toma fuerza y toma sentimiento con su descripción.
Pues si Tita no dice nada.
Yo me ha gustado mucho y sobre todo la frase de esa autoconciencia corporal, ¿no? Ese peso que siempre había sentido o había tenido en él, ¿no? Uh-huh. Sintió ese fuerte peso en el cuerpo. Esa forma también de columpiarse.
Pues lo habían quitado y ha vuelto ahí. Es el paso del tiempo también, de los niños que se van haciendo mayores, lo dejan y vuelven otra vez.
Pues vamos a pasar al segundo puesto. El segundo puesto de esta categoría libre de esta semana es para la decisión. Es un escrito de un alumno de primero de PCEPI. O sea, esto es una de las causas de alegría que tenemos en... Os puedo garantizar que tenemos en el centro que un alumno de PCEPI se alce, pues igual que César la semana pasada, al segundo lugar de un concurso de relatos. Y ya digo que es la votación de cinco personas, no es el capricho de una, simplemente que le guste y ya está, sino que tiene su mérito.
Enlazando con eso, Chepe, creo que es justo que digamos que esta semana o esta quincena no había nombres en los relatos.
No.
Es decir, que nosotros que son anónimos para nosotros. Que no...
El jurado no tenía esta semana. La semana pasada tenemos que decir que sí teníamos el nombre.
Sí teníamos, claro, los nombres por ahí.
Conocemos a los alumnos, bueno, este chico es bueno, pero... Yo creo que eso al final no caló, pero bueno, por si acaso este año le hemos quitado los nombres. Esta semana le hemos quitado los nombres.
Sí, sí, yo creo que es un punto positivo para nosotros.
Uh-huh. Sí, porque muchas veces los alumnos me lo comentaban, que a lo mejor me decían, es que al mío no lo van a coger porque como me porto mal o como no hago las tareas, pues...
No. Bueno, pero no era el caso, no es el caso. Ya están viendo.
De tal forma que eso, yo cuando seleccioné todos los textos que me iban mandando los alumnos por Rayuela, me lo mandaban al correo, yo los seleccionaba y directamente los pasaba con una numeración sin el nombre. Uh-huh. Y mis cuatro compañeros no han sabido de quiénes eran.
Uh-huh. Pues pasamos a la segunda posición, que es la decisión de Javier Molano, de primero de PCP, y lo lee Tita.
La decisión. El de su abuelo. Allí estaba su paquete de tabaco. Cogió un cigarro y se lo encendió. Le dio una fuerte calada y echó el humo lentamente. Levantó la cabeza y mirándome me dijo: a ver, niño, ¿qué quieres aprender hoy? Me quedé pensativo durante unos instantes mientras él se terminaba el cigarrillo. Yo solo quería saber por qué dejó el fútbol. Sabía que nunca había querido hablar con nadie de esto. Él miró hacia arriba y recostándose sobre la pared desconchada, me dijo: pude haber llegado muy lejos, jugué con y contra los mejores, pero lo dejé porque estaba a muchos kilómetros de mi familia. Para mí, la familia es lo más importante que tengo. Yo le entendía perfectamente. A veces tenemos que dejar de hacer lo que más nos gusta por estar con lo que más, con los que más queremos. Javier Molano, primero de PCP.
Bueno, pues a mí este me pareció muy muy terrenal, ¿vale? Muy de esto está pasando, él lo ve, y además ahora que le ponemos nombre, antes no lo sabía, pero ahora que le ponemos nombre me parece todavía más real.
Sí, porque le gusta el fútbol.
Le encanta, sí, el fútbol, encanta. Le encanta el fútbol, y me parece, vale, quizá la calidad literaria no sea la mejor, ¿no? Pero sí me parece que tenía un mensaje, que tenía muy claro quién era el protagonista, que no era el abuelo, sino lo que tenía el abuelo, o el objeto del abuelo. Y aunque era muy terrenal, digo, a mí, por ejemplo, yo soy así de los que me ha gustado y bueno, también tiene su parte sentimental, ¿no? Y, sí, sí. Y su parte real de la vida, ¿no?
No, y el texto está muy bien estructurado, está muy bien conseguido, las palabras justas, incluso la puntuación es muy correcta, o sea que yo creo que le ha dado vueltas y lo ha conseguido llegar al lector.
A mí me gusta porque creo que lo he votado el primero también, pero porque sucede algo, hay una conversación, no es, sí. Porque nos hemos atorado un poco con mucho tipo de sensaciones, de recuerdos del abuelo de antes, y entonces esto es una cosa como que tiene su conversación, su trama, sí. Su enseñanza, ¿no?, del abuelo, y
a mí
me ha gustado especialmente.
Es lo que buscamos, el tema de los relatos que yo insisto mucho también, que tiene que pasar algo. Tiene que haber algo a lo que agarrarnos. No son solamente...
No es una descripción poética y muy lírica.
Claro, porque
de
si
lo
hubiésemos
que
querido describir sentimientos, pues hubiésemos hecho un concurso de poesía, ¿no? Lírico. Y tenemos que buscar que le pase algo a los personajes.
No solo que sean bonitas palabras encadenadas, sino que cuenten algo.
Es que además a Javier Molano, que le ves con la camiseta de fútbol, porque es que le encanta el fútbol, pues cuando tú hablas desde la emoción y desde algo que te gusta, pues rápidamente, lo que dice Amarilla, trabajando un poco el texto, puedes conseguir un relato así de bien hecho.
Y otra cosa de que ahí al hilo de lo que has dicho, Juan, y es verdad, de esto teníamos un montón de relatos, íbamos leyendo, este es el 39, ¿no? Este era el 39 de 40 y pico, y ibas pum pum, y es verdad que este te atrapaba, te metía en la historia. Los otros a veces te costaba seguir leerlo, este no, es que este te metía en la historia, estaba pasando algo.
Otra cosa,
me sorprende que un fanático del fútbol, por ejemplo, uno que le gusta tanto el fútbol, tenga estos sentimientos, piense esto, tengo que dejar el fútbol, si es lo que más me gusta ahora mismo, a un adolescente que es perseguir su sueño, que diga, dejo el fútbol por irme con las personas que quiero, ¿no?
Ahí puede,
es difícil, ¿eh?
Podemos ver algo de madurez, a lo mejor, que va llegando y que es un problema que se presenta.
Es verdad que esa última frase parece más de un abuelo, ¿eh? Tenemos que dejar lo que más nos gusta por estar con los que más queremos, ¿no? ¿Te imaginas que un adolescente va a ser bastante más egocéntrico y va a ser bastante más egoísta?
Buen inicio para la semana que viene, ¿eh? Si hubiera sido, ¿no?
Sí, saldría de ahí muchísimas reflexiones.
Bueno, pues vamos al primero de la categoría libre. Se titula Mi silencio. Pues...
Que hieren como amenazas. Ni sé qué sangra la luna.
El desabuelo, allí estaba. Ese lugar, un poquito alejado del pueblo, cerca de un parque que solía estar deshabitado. Era un rinconcito que visitaba su abuelo, y al que ahora el pequeño Alex va cada vez que se siente solo e ignorado. Lo visita muy a menudo para olvidarse de sus problemas. Sus compañeros de la escuela no le comprenden. Alex es diferente y no le acepta. Visita ese lugar especial acompañado de Mío, su perro fiel. E intenta disfrutar con el alegre trinar de los pájaros, el susurro del viento, el chasquido de las hojas secas. Pero cada vez Alex escucha con menos intensidad aquellos sonidos que le regala la naturaleza. Poco a poco se ha ido dando cuenta de que su pequeño silencio iba siendo cada vez más intenso. Se acercaba el temido momento, el silencio absoluto.
Se esconden en las cloacas.
Bueno, Amarilla.
No me digáis que no tiene calado este texto recordado.
Pues claro, este texto, texto ganador, que tenemos que decirlo.
Estamos haciendo el curso de lenguaje de signos.
Sí, señor.
Ha venido muy bien este texto para recordarnos, ¿no?
Bueno, pues la ganadora de la semana pasada del texto de por cursos vuelve a ser esta semana la ganadora del texto libre, Andrea Testón Romero, de primero B. Por lo tanto, enhorabuena, Andrea, dos victorias en dos semanas, y bueno,
en pues, categorías diferentes.
En
también,
categorías diferentes, ¿no? Sí. Y bueno, si queréis hablamos un poquito de este, porque este es más intenso todavía que el de la semana pasada. De Andrea sí que me sabe más al ganador de la semana libre de la semana pasada del libre, ¿no? Lleva una historia por dentro y ese silencio absoluto que lo que decía Amarilla. Estamos ahora aquí en el centro preparando, pues digamos, casi todos los profesores están bajando los lunes a un curso de lenguaje de signos para habituarnos o para, digamos, que prepararnos para el año que viene Miguel aquí, un alumno que tiene pues deficiencia, que tiene sordera, y bueno, pues yo creo que este relato pues lo describe perfectamente.
Andrea, yo creo, es una de las chicas que domina el lenguaje de signos.
Sí,
o sea, que sabe un poquito de qué va esto. Ha interiorizado muy bien las sensaciones de alguien que lo padece, ¿no? Y yo creo que ha sabido transmitirlo, además, de una forma, vamos, que a mí se me ponía la piel de gallina ahí leyendo el relato, ¿eh?
A mí este texto me ha encantado y le da una puntuación muy alta. Además, me parece que Andrea va a ir creciendo. Es decir, que tal vez el trabajo de segundo, cuando lo haces por curso, sea un poquito más directivo, más marcado, y ella ahí estaba un poco acotada. Y aquí, que es en categoría libre, ha sacado mucho más, para mí mucho más jugoso que el primero. Con lo cual, Andrea, que ha sido una sorpresa ver que eras tú y que de nuevo volvías a ganar, te estás poniendo el listón muy alto, hija mía. Así es que prepárate, que te estamos esperando a un anónimo de la semana que viene.
Fijaos que es el de su abuelo, es un lugar.
Efectivamente, es un lugar.
Bueno, yo creo que para ella eso sí que era más sencillo, ¿no? Porque ella sí que terminaba el... Es que está empezado con el suyo. O sea, que ella sí que tenía claro que era un lugar, ¿no?
Pero a mí me resulta mejor en el sentido de que es un poco más explícito. ¿Os acordáis que el relato anterior, que era de lo del piano, las galletas de chocolate y tal, quedaba todo muy abierto, sí, que tenía su punto también? Pero me gusta más el detalle de ponerle un nombre al perro, el detalle, ¿sabes? Ese tipo de cosas son las que te atrapan, ¿no?
El nombre es precioso, ¿eh?
Mío.
Y luego ese alegre trinar de los pájaros, susurro del viento, chasquido de hojas secas.
Es una descripción estupenda.
Como en un texto que se titula Mi silencio nos habla de tantos sonidos que...
Y sobre todo de eso, ¿no? De sonidos que van desapareciendo poco a poco.
La gradación esa, ahí el texto comienza a hacernos sentir, no sé, angustia, yo creo que un poquito de angustia, ¿no?
Sí,
totalmente.
Vamos ahí, y esa totalmente. El principio es angustioso, sí, de la próxima, ¿no? Puede ser angustioso de la próxima semana.
Muy bien, Andrea, muy bien.
Bueno, pues vamos a la categoría por cursos, si os parece bien. Vamos con los tres relatos ganadores, aunque no van a ser tres, sino van a ser cuatro. No como la semana pasada, porque hubo un empate, me parece, sino que ha habido una alumna que ha metido dos entre los cuatro primeros, y por lo tanto hemos decidido leerle uno solamente, y vamos a leer tres relatos de tres alumnas o tres alumnos diferentes. En cambio, hay un cuarto que también está entre los primeros. Pero bueno, ya anunciaremos cómo va. Vamos a empezar con Juan. Bueno, siempre nos podías contar, Amarilla, cómo te ha ido esta semana. Se han aportado relatos tanto tuyos, de tus alumnos, como de Iván, ¿no?
Sí, muy bien, la verdad es que muy bien. Ha sido la participación, ha sido también muy alta, tanto de segundo A como de segundo C. Y yo creo que el trabajo lo vais a escuchar ahora, porque es que se ve el trabajo que han hecho. Le han dado muchas vueltas, ellos están muy ilusionados. Y bueno, yo espero que Ariadna no les quite la ilusión, porque...
Los desanima a todos, ¿no?
Mete a dos relatos ahí y...
Además, bueno, primero y segundo.
Sí, sí. Bueno. No lo ha dicho Chepi, ya te has colado.
Ah, perdón.
Y bueno, pero que muy bien todos, ¿eh? Los siete primeros relatos, los que han quedado, yo creo, hasta el sexto o séptimo, tienen una calidad bastante buena, ¿eh?
Pues vamos ya con el tercero que vamos a leer, que es de Andrea Amaral. Andrea Amaral, pues Juan nos va a leer el relato.
Recuerdos. El del abuelo, allí estaba. Aquel antiguo, aunque todavía bonito collar, tirado en medio de la habitación. Le recordó a él. Lo recogió del suelo, lo abrió y aún seguía teniendo la foto de su abuelo y él. Se le escapó alguna lágrima que otra al recordar el día en el que se hicieron aquella foto. Los momentos del pasado se le venían a la cabeza. Se puso el collar. De pronto vio que una silueta se le acercaba, una silueta que le resultaba muy familiar. Cada vez se veía con más claridad, hasta que por fin pudo ver quién era. Se sorprendió mucho. Fue corriendo hacia él para abrazarle y darle lo que le pertenecía. «Toma, abuelo, lo encontré tirado en el suelo. No me lo devuelvas, ahora esto te pertenece a ti». «Gracias, abuelo, pero no hacía falta». «Sí, lo hacía, y ahora date prisa y dame un abrazo». «¿Y por qué deprisa?». «Porque tu madre te va a despertar ya».
Bueno, tengo que decir que a mí estos son los relatos que más me cautivan, los que me sorprenden, los que al final me sorprenden. O sea, en una frase te cambia todo lo que estás pensando durante el minuto y medio, dos minutos que estás leyendo, y me agrada. A mí, por ejemplo, me saca una sonrisa. Sí.
Este relato te saca una sonrisa y... Bueno, aquí Andrea ha tomado la idea del amuleto, ¿no? El amuleto que te hace conectar con la otra vida sensorial, ¿no? ¿Dónde está el abuelo? Y aquí lo ha hecho estupendamente. Nos ha colocado en la habitación, nos ha colocado el collar que se lo encuentra y se lo pone, y en ese momento hace la conexión. Y el final es estupendo. El final le ha dado ahí un poquito de gracia, ¿no? Con lo de... Que le va a despertar.
Yo he empatizado, yo recuerdo, yo sé lo que es esa transición entre sueño y vigilia, es estar soñando que ya estoy despierta. Me gusta mucho también.
Y el punto mágico de que le diga que su madre le va a despertar ya, ¿no? Sí, que, claro. O sea, que ese sabe que queda poco.
Está muy bien, Andrea. Muy Andrea lo ha hecho fenomenal.
El mundo de los sueños.
Enhorabuena.
Da para mucho.
Pues vamos a seguir con un relato. La segunda, digamos, la segunda posición es para Alba Manibardo Gutiérrez, que no tiene título. Y Amarilla, ¿por qué no tiene título? ¿No se lo ponen? O...
Bueno, hay algunos alumnos que se les olvida, o a la hora de pasármelos a mí o a Iván, pues no lo ponen. No sé, cuando hable con ella lo diré.
Lo que sí es verdad, otra cosa, que hay algunos relatos que estropean con el título, ya estropean todo el relato, sí. Porque ya...
A lo mejor no quiso poner título.
Ajá. Bueno, pues Tita, vamos con el relato de Alba Manibardo, que consigue, pues bueno, esa segunda posición esta semana en el relato de en el concurso de por el curso, los alumnos de segundo.
El de su abuelo, allí estaba. Ese sillón en el que él lo acogía y lo abrazaba. Ese sillón que todavía tenía el olor de su abuelo. Solo recordarlo se le cogía el corazón. Los sentimientos le invadían, esas ganas de sonreír por esos momentos felices y a la vez llorar por recuerdos que él sabía que no volvería. Sentado en ese viejo sillón, él solo soñaba con volver a verlo, sentir sus manos, acariciarle la cara, esos pequeños detalles que al pensar en ellos se le ponían los pelos de punta. Era su abuelo, la persona que le enseñó que cada instante de su existencia era importante. Durante toda la tarde, escuchando el fuerte viento que golpeaba las ventanas y frente a la caliente chimenea, se sumergió en sus pensamientos. No se pudo contener más y, acurrucado en su querido sillón, se echó a llorar.
son los que dictan sin dar la mano. Bueno, pues la dificultad que tiene este relato es ser, digamos, el mejor de todos los que contaban cosas sobre los abuelos.
Sí,
que
sí.
Eran efectivamente, la inmensa mayoría.
Es la misma impresión que yo tengo. Sí, es decir, sí. Hemos leído recuerdos del abuelo, bueno, por un tren, vamos.
Y los que habéis leído vosotros y los que hemos desechado. Porque se han desechado mucho. Comentaba yo a Iván antes y a vosotros lo hemos comentado también. Sillones, sombreros, bastones
del abuelo.
Del abuelo. Muchas cosas del abuelo.
Pantalones.
Y se han repetido muchos objetos.
Entonces,
que yo creo que ellos han interpretado las sensaciones que ellos tenían o que tienen con respecto a sus abuelos, lo que van a recordar de ellos, lo que un olor, un objeto, un sillón. Y bueno, el relato que ha hecho Alba, la verdad es que llega mucho. Y
que había muchos relatos que eran muy, o sea, que eran buenos, en el sentido de que, además, me da la impresión, por lo menos alguno que yo recuerdo, que el alumno o la alumna hacía una especie de homenaje a su abuelo.
Sí, sí.
Porque decía, o ponía algún nombre o ponía un detalle, alguna pista en concreto que tú sabías o deducías que eso era real.
Sí, sí.
Y era como una especie de homenaje, ¿no?
Si
lo que pasa es que, claro, que eso, que lo que dice Chepe, este está muy, muy bien hecho,
está
muy bien escrito, y entonces destaca sobre
todo. La descripción,
sobre
todos el momento final, ese que sitúa el fuera, en la ventana, el mal tiempo, el viento golpeando las ventanas, la chimenea, la sensación esa de calor, sí, ahí al lado del sillón. La verdad es que le ha quedado muy redondo.
Uh-huh. Sí. Y nada, pues nada, enhorabuena a Alba. Y el problema que tenía, claro, que debería, los alumnos a lo mejor no ha llegado a eso, ¿no? Pero claro, que si tenemos un concurso de relatos encadenados, que el anterior, que sí que es verdad que lo conocían, ya va dedicado al abuelo, era complicado que volver otra semana más sobre sentimientos.
Los recuerdos.
Yo creo que eso
y eso creo que ha mermado.
Que lo sepan, que lo sepan, porque yo creo que eso buscamos algo diferente. Cada semana tiene que aparecer un elemento nuevo que nos haga avanzar.
Claro.
Y en ese sentido yo creo que el relato de Alba se ha visto
mermado,
perjudicado.
Sí, 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 sí,
sí,
sí.
Yo también, yo.
Si este hubiera sido el primero de la saga, a lo mejor hubiera estado en...
Claro, pero reincidiendo en la temática, pues era difícil darle continuidad al relato, ¿no? Sí, es verdad.
En ese sentido yo creo que el de Andrea estaba mejor buscado.
Orientado, sí.
Por la temática, ¿no? Que luego, ya digo que el texto está estupendamente estructurado.
No, es una brillería. Bueno, pues nos llegaba al primer y segundo puesto, que como adelantaba antes Juan, es de Ariadna King Gil Martín. Una virtuosa, esta chica es una virtuosa.
¿Qué vamos
que
a
me
decir?
Gustaría saber qué va a pasar la semana que viene cuando, por ejemplo, Andrea y Ariadna compitan en categoría libre.
Pues vamos a ver, va a ser una semana
duelo
buena,
en la cumbre.
Bueno, un duelo ahí, porque las dos van a competir entre ellas, así que, ajá, pues nada. A trabajar y a presentar relatos.
Bueno, pues Ariadna presenta dos relatos muy muy buenos, y un primero y un segundo lugar. Y entonces, pues nos hemos quedado decidido leer dos relatos anteriores de otras compañeras, de dos compañeros, ¿verdad? En este caso de Andrea y de Alba. Y el primero, pues el relato que ha quedado en segunda posición era el Un diario, una fábrica de sueños, también de Ariadna Gil. Y el primer puesto es Algo más que una ilusión, con el cual nos va a dar el pie, para los relatos, la tercera edición de Relatos Encadenados. Y bueno, pues lo va a leer su profesor de lengua y literatura, Juan José Amarilla. Y bueno, pues nada, Amarilla, cuando tú quieras.
El de su abuelo, ahí estaba, junto a su sonrisa. Nunca había podido negarle nada, y por eso se encontraba allí. El ruido retumbaba en sus oídos una y otra vez, mientras sujetaba con fuerza un pequeño trozo de papel, lleno de ilusiones. Miró hacia arriba. Una infinita laguna azul bañada en pétalos de rosas, con tonos naranjas y amarillos, yacía ante sus ojos. Poco a poco se hundían en el lago, privándonos de esa maravillosa escena. Luke estaba a punto de cumplir el sueño de su abuelo, que sin saberlo se había convertido en el suyo también: perseguir el amanecer. No sabía lo que sentiría después, pero ahora su mirada reflejaba solo una cosa: felicidad. Entonces aparecieron miles de mariposas nocturnas.
Yo no sé si os pasa, ¿eh? A mí, por ejemplo, con esta chica, tengo la sensación de que el alumno sobrepasa al profesor.
A mí me tiene,
yo aquí no llego.
Me tiene
yo hasta a estos niveles no llego. Yo sé que no soy de lengua, pero que yo a estos niveles no llego, no, ni mucho menos. No tengo la profundidad que tiene esta chica, no.
Tendremos que presentar un rato anónimo.
No,
a ver
si yo creo,
yo creo que os hago una propuesta que ella, cuando se entere, me va a matar, que es que ella venga aquí a hablarnos de sus relatos. Yo hablando con ella,
la profundidad que tiene.
Hace 15 días hablando con ella cuando ganó el otro, la verdad es que te sorprende, porque muchas veces ella te puede decir: no, si yo no he pensado en eso, pero es que otras veces sí que lo piensa y le va sacando. Y a mí me gustaría que ella también, hombre, explicar un relato a veces no es bueno, que sepamos, porque a nosotros sí, ya nos priva de otras impresiones,
de la libertad que te da,
¿no? Y a lo mejor no sería, pero yo creo que estaría bien que Ariadna viniese y se sentase aquí
y nos hablase de dónde saca esa inspiración, cómo lo trabaja,
porque la verdad es que esas imágenes, esas ideas, el sueño de perseguir el amanecer, son ideas que, ya aparte de lo bien estructurado que está el texto, las comas, los puntos, la búsqueda de semánticamente el texto, las palabras, cómo están colocadas, las ideas que introduce van más allá.
Yo me gustaría leeros una frase aquí, una infinita laguna azul bañada en pétalos de rosa con tonos naranjas y amarillos yacía ante sus ojos. Es increíble esa frase.
Absolutamente.
Y lo que evoca, ¿no? Lo que te puede evocar, ¿no?
Yo dice Amarilla que le va a matar, pues yo más mala todavía. Porque si Ariadna es capaz de escribir así, se comunica con nosotros, con todos los que la escuchamos, a través de sus textos, estoy segura que es capaz de hacerlo también de viva voz, y queremos oír su palabra. Así es que la radio está abierta para Ariadna King.
Muy tímida.
Estás
luego, ¿eh?
Invitada, sí, a venir, Ariadna King Gil Martín, porque nos tienes embelesados y embelesadas.
Bueno, para todas las personas que nos están oyendo, estamos llegando al final del programa y tenemos que dar la frase con la que va a dar pie a los relatos de las dos semanas que vienen. Tenemos pues dos semanitas para presentar relatos, y las frases, por favor, apunten. Entonces aparecieron miles de mariposas nocturnas.
Entonces, punto. Aparecieron miles de mariposas nocturnas.
Y con el hilo de seda cosemos relato.
Ahora, si me permitís un momento, solo una noticia que... os voy a dar el nombre de los alumnos que van a participar dentro de 15 días en el concurso de Coca-Cola, que, uh-huh, se va a celebrar en Cáceres. Los alumnos son de segundo C y son Ariadna King Gil, María Díaz Carballeda, Carla Martín Durán, Marina Lorenzo Lancho, Alejandro Valiente Mesa, Cristian Serrano Muñoz y Grisel Sánchez Barroso. Nos representarán en el concurso de narraciones de Coca-Cola.
Enhorabuena a todos ellos.
Pues enhorabuena, y tengo que decir una cosa, que son casi todos de Cañaveral.
Sí, es verdad.
Son casi todos de Cañaveral.
María Díaz Carballeda,
casi
Alejandro,
todos.
Griselle, Cristian, Carla.
Todos.
Arias de aquí.
Todos. Entonces aparecieron miles de mariposas nocturnas. Venga, poneros manos a la obra, que estáis perdiendo tiempo.
Enhorabuena, chicos.
Un placer, como siempre, compañeros.
Un abrazo.